Sean bienvenidos al podcast del Partido Comunista de Cuba. En el día de hoy compartimos con el analista internacional Francisco Delgado Rodríguez. Buenas tardes y bienvenido a nuestro espacio.
Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a esta reunión. Con mucho gusto cubriremos cualquiera de las dudas que ustedes tengan.
Gracias. El 65 aniversario de la Revolución Cubana es un momento excelente para detenernos a valorar cuánto ha aportado su política exterior a la consolidación del proceso propio de la Revolución. Entonces, me gustaría comenzar hablando un poco sobre cuánto ha aportado Fidel Castro, es decir, su impronta, su legado en la política exterior que Cuba ha profesado hacia el mundo.
Bueno, en primer lugar decirte que profundizar, ampliar sobre el rol de, y el papel de la figura de Fidel Castro sería inabarcable en un programa de este tipo. Claro, tú me estás preguntando específicamente de su papel en la política exterior de la Revolución. Mira, yo me animaría a decir que no existiría la política exterior como la conocemos hoy en día sin esa impronta. Sin Fidel, no solo fue el gran conductor, el gran constructor de un proceso revolucionario que, a propósito de la política exterior, excede con creces la frontera de una pequeña isla, de un pequeño archipiélago como es el territorio cubano. Él lo diseñó y participó personalmente en muchas de las acciones, en muchas de las actividades que se desarrollaron durante los años que estuvo al frente del país, incluso después, una vez que salió de sus responsabilidades, digamos, política administrativa, en la construcción de una forma de hacer política, en una forma de relacionarse con el mundo, en una forma de relacionarse con la figura, las personas. Y podría decirte, insisto en el concepto de persona, porque Fidel no solo se relacionó con las personalidades, digamos, con las que tienen que ver con, desde un punto de vista protocolar, con su jerarquía como jefe de Estado y de gobierno, sino que Fidel se relacionó e hizo política exterior a favor de la Revolución Cubana y a favor de las ideas más justas, con personas de toda la jerarquía, siempre y cuando aquellas tuvieran el interés por conocer la realidad de Cuba y escuchar de primera mano al principal conductor de la Revolución. Así que, te repito, no puedo imaginarme tal como es hoy la Revolución Cubana, la política exterior de la Revolución Cubana, sin el rol que jugó Fidel en este proceso. Es lo que puedo decir.
Cuando hablamos de la solidaridad y de la política, cuando hablamos de la política exterior, yo creo que la solidaridad es uno de los principios base que ha caracterizado a la política exterior cubana. Pero ¿qué otros usted cree que caracterizan a la política exterior?
Mira, la política exterior tiene un basamento, digamos, institucional, por supuesto, ¿no? No es solo sentimiento, no solo son valores compartidos por una sociedad, por un grupo por los cubanos en general, sino que también tiene un segmento, una lógica institucional. ¿Qué conjuga o qué se articula con esos sentimientos de todo el pueblo? ¿Qué estamos diciendo? Que la política exterior de Cuba tiene principios que respetan la institucionalidad que las Naciones Unidas han dado. Es decir, somos respetuosos y somos incluso defensores a ultranza de las normas del derecho internacional, de las normas que establecen civilizadamente la convivencia entre las naciones. De aquí se deriva otro principio que yo creo que podría o debería haber dicho primero, que es el principio de la paz. Si no puede existir el mundo tal como lo conocemos hoy si no existiera la paz, y si no fuera objeto de trabajo y de lucha de todos los pueblos y de las instituciones y de los gobiernos. Así que yo pondría en primerísimo orden de jerarquía la lucha por el sostenimiento de la paz en el mundo. Cada vez que esa se degrada es una derrota para la humanidad, cada vez que esa se afecta tiene consecuencias muchas veces letales, por supuesto, para la especie humana. Así que estamos hablando de respeto al derecho internacional, estamos hablando de la paz, estamos hablando de la defensa y de la solidaridad, de la fraternidad con las causas justas, con las causas de los pueblos como prioridad, es en todo caso una de las razones propias también de que explican la existencia de la revolución. La lucha, el mantenimiento de la paz, la lucha, el mantenimiento de la justicia social, de que todos los pueblos, todos los países, no importa el tamaño, no importa el poderío económico, no importa el poderío militar, no importa si tiene o no un protagonismo en determinados factores de la humanidad, como el deporte, la cultura, no importa, todos somos iguales en materia de derechos, en materia de relaciones en el concierto de las naciones. Y ese es otro principio, el principio de no intromisión en los asuntos internos de otros países. Y que cada pueblo, cada país, según sus consideraciones, según sus tradiciones y según sus necesidades, tienen el derecho de otorgarse su propio sistema político, su propio sistema económico y social, etcétera. Y los demás tienen que respetar eso. La violación permanente de ese principio es una de las razones, por no decir la principal, pero es una de las razones más importantes que degrada el otro principio que yo hablaba, el de la paz universal.
En uno de los trabajos que usted publicó en la plataforma pcc.cu, que bueno, vamos a decir el título por si alguno de nuestros seguidores se quisiera acercar al tema, leer el artículo y profundizar un poco más, el artículo se titula La Revolución Cubana visto desde el exterior. Ahí usted plantea que la política exterior es un elemento de defensa de la nación. ¿Nos podría argumentar un poco por qué hace esta afirmación?
Claro, mira, para mí un rasgo distintivo de la revolución y de la construcción del socialismo en Cuba es la soberanía nacional, ese talante emancipador que supone la revolución en Cuba, es la defensa de la independencia de Cuba. Y convengamos que, por supuesto, la defensa de un país se suele entender así, es cierto. En el caso de la revolución cubana, depende mucho del músculo militar de las fuerzas armadas revolucionarias, del heroísmo de las fuerzas armadas revolucionarias, de la doctrina de todo el pueblo, que vino a completar un concepto, doctrina, y el nombre lo dice todo, un concepto de defensa en que involucra a todos los ciudadanos patriotas y que quieran defender el país. Pero tiene un lado diplomático, vamos a decirlo, un lado internacional. Es decir, usted puede ser muy poderoso, pero necesita que los pueblos del mundo y los países, los gobiernos del mundo lo respeten y lo consideren por otros valores, no solo el de la fuerza. Al fin y al cabo estamos hablando de fuerzas militares. Y yo creo que ese papel lo juega una política exterior consecuente, prudente, inteligente. Fíjese cuántos términos utilizo, cada uno de ellos encierra maneras de actuar, maneras de enfocarse, maneras de organizarse, manera de relacionarse con otros países. Y en ese caso podríamos decir, en un imaginario espacio, la primera vitrina, la primera frontera que tiene la revolución cubana y cualquier proceso, cualquier sistema de defensa, pasa en primer lugar por su diplomacia, pasa en primer lugar por la política exterior que desarrolla, que no sea agresiva, que no sea provocadora, que sepa administrar las provocaciones que recibe. Y que, bueno, si algún ejemplo hay lamentable de país que ha sido sometido a provocaciones de todo tipo y agresiones de todo tipo, es Cuba, en su ya eterno diferendo con nuestros vecinos del norte, los Estados Unidos, o para ser más exacto, con el Imperio Norteamericano.
El actual de Cuba y de su política exterior ha estado también marcado por este proceso integrador que Cuba ha logrado construir en la región de nuestra América y también por ser de alguna manera la voz de los países más pobres, los más necesitados, de países en vías de desarrollo. ¿Cómo usted valora el papel de Cuba en ese asunto?
Claro. Mira, a mí me parece que el ejemplo de Cuba es probablemente lo que más preocupa a nuestros adversarios. No el poderío militar, ya lo dije, no su economía o sus recursos económicos excepcionales, etc. Yo creo que es el ejemplo que pasa, en primer lugar, por haber no solo demostrado la capacidad de desafiar al imperialismo. Fíjense, cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento de la historia puede aquilatar el peso que tiene el imperio norteamericano en el mundo, en comparación, digamos, con otros imperios. Pero bueno, eso esa capacidad de desafiarlo y de superarlo, de sobrevivir a sus efectos agresivos, al bloqueo que tanto hemos hablado, me gustaría volver sobre en algún momento, se debe además al ejemplo de la Revolución Cubana, a sus métodos propios. Y dentro de eso ocupa un lugar fundamental de nuestra mirada hacia el exterior, es fortalecer la integración latinoamericana y caribeña, o para usar los términos de Martí, la integración de nuestra América, que fue el término que él acuñó en aquel célebre ensayo que escribió a fines del siglo XIX. La integración para mí es el futuro ineludible de las naciones latinoamericanas o de las naciones nuestraamericanas. ¿Por qué? Porque hagan la siguiente cuenta: la América Latina y el Caribe, o nuestra América, tiene alrededor de 600 millones de habitantes. Imagínense la fuerza que tendría desde el punto de vista económico y comercial e intelectual, 600 millones de habitantes, esto, regidos, conducidos y siguiendo una idea de desarrollo de nación. Tiene prácticamente todos los recursos naturales. A mí me gusta revisar la famosa tabla de Mendeleev, que diseñó aquella tabla de química que en primaria nos enseñaron, y están todos presentes, prácticamente todos. Grandes yacimientos de petróleo, de gas, para hablar del paradigma de la energía de origen fósil. El pulmón del mundo, el Amazonas es el pulmón humano de la humanidad. Están prácticamente todas las versiones botánicas, están prácticamente todas las especies. En América Latina y el Caribe han recibido 13 premios Nobel, por hablar de premios de relevancia internacional. Esto, no sé si lo que nos escuchan lo saben, pero después el mandarín, el castellano es el segundo idioma que más se habla en el mundo, ese es el que hablamos nosotros. Y como dice en broma el portuñolo, el portugués de Brasil, que es parecido al de la madre patria de ellos, de Portugal, nos entendemos perfectamente. Alguien decía que el portugués es como una especie de español con falta de ortografía, para hablar de que la posibilidad de entendernos, venimos de raíces históricas prácticamente iguales. Bolívar, San Martín, Francisco Morazán, Artigas, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa gente pensaba en la América no como países subdivididos como hay ahora, de fronteras prácticamente arbitrarias. ¿Cómo puede explicarse que lo que fue en su momento el imperio incaico, que venía desde el norte de Ecuador hasta la medianía de lo que hoy es Chile, Bolivia, etcétera, eso se dividió en pedazos por temas que tienen que ver con la historia de cada territorio, etcétera? Todo eso podría convertirse en una gran nación, con valores compartidos, repito, con intereses compartidos. Me recuerdo que una vez Fidel, a propósito de lo que me preguntaba al principio, hablaba de que si algún día Cuba bajaba sus banderas y cambiaba su himno, era porque habría una bandera nuestroamericana y habría un himno nuestroamericano. Y el futuro definitivamente ya no va a ser unipolar, va a ser multipolar. Y en esa multipolaridad nosotros podríamos y tendríamos que participar unidos para poder sacar las mejores experiencias y poder desarrollarnos lo mejor posible en función de la felicidad de nuestros pueblos.
Muchísimas gracias a Francisco Delgado por sus opiniones, por esta intervención tan precisa, y bueno, esperemos que sea la primera de muchas otras oportunidades para seguir conversando con usted.
Igual a ustedes, y muchas gracias al Partido Comunista de Cuba por darme esta oportunidad de expresar mis opiniones sobre sobre estos temas?
Bueno, a los seguidores de la plataforma www.pcc.cu les sugerimos que se llegue a nuestro sitio para conocer acerca de otras informaciones acerca del acontecer nacional e internacional, y bueno, específicamente sobre este tema en el que hemos estado conversando hoy sobre la política exterior de Cuba. Les recuerdo que puede visitar el artículo escrito por nuestro invitado que se titula La Revolución Cubana Vista desde el Exterior. Nos vemos en un próximo encuentro.